Qué bien que estamos empezando un nuevo año y también que podemos empezar el nuevo año acudiendo para que oír de Dios cómo ha empezado todo esto y cómo ha empezado todo el hilo de la historia. Y como lo hacemos cada año, empezamos con Génesis. Y uno le parece, bueno, ahora vamos a leer Génesis, Dios creó todo y tal, y tal. Pero cuando lo lees, y lo lees sabiendo que estás oyendo lo que Dios te dice, te das cuenta de que Dios te está hablando. Es algo tan maravilloso. Y, pero si ya lo sé, esto es lo que dice. Y después el Señor dice que en el día cuarto hizo el sol y la luna y las estrellas. Pero lee, lee, vas leyendo poco a poco y dándote cuenta que es Dios quien está dándote a conocer lo que ningún hombre puede saber, porque no estaba allí más que Él, y te está revelando cosas tan hermosas de su grandeza, de su majestad, de su omnipotencia y de el trazado maravilloso que Él ha hecho de la creación y de nuestra historia, de nuestras vidas, ¿verdad? Así que, y aprendemos eso. No había nada. Solo Él existe eternamente. Infinito, sin límites. Y quiso crear este universo y poner la Tierra con toda su forma y sus dimensiones y sus características y con toda su dinámica y las vueltas que da en torno a sí misma y las vueltas que da alrededor, y poner el sol y poner la tierra dando vueltas alrededor del sol y el sol moviéndose también y moviéndose alrededor de la galaxia moviéndose también. Y cuando vas conociendo más datos que los hombres dicen que consiguen con mediciones de rayos y cosas, dices, wow. Y estamos solo en el vestíbulo de la creación, ¿verdad? Es tan grande lo que Dios ha hecho, tan maravilloso. Y cuando aprendemos también de lo que el hombre dice que va conociendo, con todos los chismes para medir y eso, y la cantidad de neuronas que tenemos, 100 mil millones de neuronas en nuestra cerebro, ¿verdad? Y pues cuando termine de contarlos ya se me acabó mi vida. Y el Señor los puso en un instante, ¿verdad? Y la coordinación entre esos 100.000 millones de neuronas. Esta es una de las cuentas, porque ahora han sacado cuentas de que tenemos 15 trillones de células en un cuerpo. Trillones quiere decir millones de millones de millones. Y bueno, y cada vez siguen cambiando las cifras y diciendo que tiene nuevos datos, etcétera, etcétera. Pero el Señor lo hizo todo, habló Dios. Y tomó el Señor del polvo de la tierra y formó al hombre. Como vimos el otro día, ahora descubren que los elementos que componen nuestro cuerpo están en la tierra también, tal como el Señor dice, ¿verdad? Y sopló en él espíritu de vida y fue el hombre un alma viviente. ¿Y cómo puede ser? Pues que es Dios, glorioso, maravilloso, y que el Dios que es infinito, que no tiene ni principio ni final, ni en el tiempo, ni en el espacio, ni en ninguna de las dimensiones que el hombre pueda considerar, y que además lo llena todo, y que está a un mismo tiempo en todos los puntos del tiempo y las coordenadas del tiempo y del espacio, y que está en cada y observando cada corazón y cada persona, con todo su ser, con todo lo que Él es. No que un poquito por aquí, sino con todo lo que Él es, está viendo a cada persona y observándola. Y cuando ves, bueno, es el que me está diciendo cómo ha hecho las cosas, ¿qué va a saber el hombre? ¿Verdad? Y después, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Yo he hecho a la imagen de Dios. Ya en la creación, algo que nos desborda por completo, se nos escapa, ¿verdad? Tan maravilloso. ¿Y qué era yo? Nada. No existía. Pero estaba en la mente, en el corazón de Dios, crearme. Y aquí estoy. Y aquí estamos todos nosotros, ¿verdad? Hechos por Dios, creados por Dios, amados por Dios. Y después, pues claro, entonces el Señor nos explica qué pasó con Adán y con Eva. Y cómo venimos todos de esa sola pareja, de ese hombre y de esa mujer, descendemos todos. Dios estableció esa manera de reproducirse el hombre y aquí estamos. Si hubiera faltado un eslabón en toda la cadena genealógica, desde Adán hasta mis papás, no hubieran venido mis papás ni yo. Así, de sencillo. Así, de padres a hijos viene reproduciéndose toda la raza y generando nuevos hombres y mujeres para completar todo el propósito de Dios al crear al hombre. Y eso es algo tan maravilloso. Y bueno, ¿qué pasó? Ya lo sabemos, lo hemos leído, ¿verdad? Entonces, el Señor puso a Adán allí, en aquel jardín, aquel huerto que preparó el Señor. El Señor puso las plantas y las creó antes de que hubiera tierra, de que hubiera agua, antes de que estuvieran en la tierra, dice la palabra, ¿no? Y las creó. Entonces las puso en la tierra, en el huerto de Edén, y puso allí al hombre con su mujer. Y digo, mira, todo esto, todos estos árboles, podéis comer del que queráis, solamente de uno no comeréis, porque el día que comas del fruto de este árbol, ciertamente morirás. ¿Y quién dijo eso? Dios. Fundamentado en qué, en su nombre, en que él es el creador, en su propósito, en su santidad. No hay que buscar más referencias porque el hombre ha construido todo un sistema de analogías y lleva todas las cosas a ese sistema para poder razonar y poder emplear su mente racionalista para establecer la coherencia de algo, pero cuando oyes hablar a Dios, es Dios. Está por encima de todos los niveles que tú puedas alcanzar y que el hombre pueda alcanzar con toda su cacareada ciencia y todo eso. No hay nada. ¿Qué pasó? Pues que el hombre no se sujetó a Dios. No obedeció a Dios. Abandonó el lugar que Dios le había dado en la creación de Dios y en el proyecto de Dios abandonó el hombre. Y perdió la vida. El día que comas del fruto de este árbol, ciertamente morirás. Y perdió la vida. Y entonces, después de que esto sucedió y que la creación quedó bajo maldición a causa de la elección de desobediencia del hombre, y quedó bajo la administración de Satanás, que Dios le había dado al hombre, y el hombre al seguir a Satanás la puso bajo su potestad. Recordemos cuando el diablo habla al Señor Jesús después de los 40 días de ayuno y le dice y le muestra todos los reinos de la tierra y su potestad, dice: a ti te daré todo esto porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero la doy. Es cierto, ¿verdad? ¿Y cómo le fue entregado? Por el hombre, porque el hombre tenía la administración de toda esta creación natural, digamos, ¿no? Y bueno, ahí está, ¿no? Entonces ya, a partir de ahí, tenemos el desastre tremendo, la creación quedó sujeta a vanidad, es decir, que todo conduce a nada, y a la esclavitud de corrupción, todo se corrompe. Y el hombre piensa que está haciendo grandes cosas, no está haciendo nada, porque no puede hacer nada, porque ha quedado la creación sujeta a la esclavitud de vanidad. Y como dice la palabra, por mucho que piense el sabio que conoce lo que sucede debajo del sol, no por eso lo conocerá. Es decir, es inútil. Todo esfuerzo que haga el hombre es inútil porque ha quedado destituido de la gloria de Dios, del conocimiento de la verdad, de la luz, está andando en tinieblas y todo lo que él pueda acumular y amontonar es para exhibir su yo, su prepotencia, su amor propio y para conseguir admiración y dinero de los demás hombres. Esto es todo lo que está funcionando en el mundo, ¿verdad? Y bueno, pues así vino toda la raza, ¿eh? Como dice en Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y no hay más. Todos hemos quedado destituidos y hemos venido a este mundo formados en maldad y concebidos en pecado. En el Salmo 51 lo dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así he venido yo a este mundo, así hemos venido cada uno de nosotros. Y nosotros no hemos organizado nuestra venida, sino que hemos venido simplemente. Cuando viene un bebé aquí, no dice, yo lo quiero así, yo he querido venir. No, no, viene. Así hemos venido nosotros. ¿Eh? ¿Y cómo? Pues formados en maldad y concebidos en pecado. Todo esto sucedió por la elección libre, porque Dios le dio a Adán la facultad de ser persona con cuerpo, con alma y con espíritu. Y ahí, al hacerlo persona, tenía la prerrogativa de poder elegir. Si no, pues hubiera sido simplemente un objeto. Pero Dios quiso hacer el hombre a su imagen. Y el hombre puede elegir y sigue eligiendo ahora y está eligiendo apartarse de Dios y apartarlo de toda su estructura de vida, de todo su conocimiento, de todas sus enseñanzas, de todas sus instituciones, de todo su sistema de jurisprudencia y moral, apartar por completo a Dios. Bueno, porque Dios le ha dado esa facultad de elegir, ¿verdad? Pues así es lo que pasó, eso es lo que pasó en Edén. Y hemos venido todos así, todos hemos venido de esa misma genealogía, no tenemos otra, no hay otra. Eso es lo que creó Dios y eso es lo que hizo Adán. Y bueno, enseguida vemos la consecuencia, primero que fueron echados fuera del paraíso, Adán y Eva, que Dios puso un querubín con una espada de fuego que se revolvía para que no pudieran tener acceso al paraíso y tomar del árbol de la vida y vivir para siempre, ¿verdad? Y después, pues tenemos ya la historia ya casi consecuente de el nacimiento de Caín, el nacimiento de Abel, y que Caín envidia a Abel y va y lo mata. ¿Y esto qué, qué resultado es? Pues que había quedado en muerte, en pecado, en oscuridad, y que ya no estaban con Dios, ¿verdad? Y así toda la raza y nos va hablando y tenemos toda una descripción aquí en el capítulo 5, así que en el versículo 4 dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Seth, 800 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Dos datos. Primero, Adán vivió 930 años, esas longitudes no las conocemos ahora, ¿verdad? Pero, ¿y qué? Y murió. El día que comas del fruto de este árbol, ciertamente morirás. Por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. Adán murió a los 930 años, pero murió. Y luego, en el versículo 8, y fueron todos los días de Seth 912 años y murió. En el versículo 11, fueron todos los días de Enós, 905 años y murió. Versículo 14, fueron todos los días de Cainán, 910 años y murió. Versículo 17, fueron todos los días de Mahalaleel, o Mahalaleel, 895 años y murió. Versículo 20, fueron todos los días de Jared, 962 años y murió. Versículo 23, y fueron todos los días de Enoch 365 años, pero no murió, se lo llevó Dios con él, porque anduvo con Dios. Esta es una excepción maravillosa de la que nos habla, es la soberanía maravillosa de Dios, porque Enoc anduvo con Dios y Dios lo tomó a los 365 años. En el versículo 27, fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Y en el versículo 31, fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Así que tenemos de un lado la longevidad, que vivían casi 1000 años y después morían y se iban reproduciendo así hasta llegar al tiempo de Noé, y que Dios vio que la maldad de los hombres era tanta que todo pensamiento, toda moción del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal, y entonces ya quiso borrar toda esa raza. Y entonces guardó, preservó por gracia a Noé y a sus hijos y a las esposas de ellos, y envió ese juicio tremendo, tremendo, que tenemos los datos en la Biblia, ese arca que le mandó construir y en la que Dios preservó la vida de estas familias y de todos los animales que después han permanecido, ¿verdad? Así que eso fue otra de las cosas que tenemos, como cuando Dios envió ese juicio y vemos que se mezcló, la simiente santa, la simiente de los que creían todavía en Dios, con los incrédulos del linaje de fe. Con el racionalismo se mezcló, con la industriosidad, el humanismo, el progreso, el arte, el uso abundante de toda la naturaleza sin Dios, sin tenerle en cuenta, sin querer oír su palabra ni volverse a él, etc. Así que la primera obra de la que nos habla el Señor después de la caída de Adán fue el intento de cortar la simiente que iba a venir, por la que iba a venir Cristo, por la muerte, cuando Caín mató a Abel, ¿verdad? Porque el Señor le dijo que la simiente de la mujer le iría en la cabeza a Satanás. Entonces, su primer intento es ya destruir a Abel, que era el que era más temeroso de Dios, en lugar de Caín, y por medio de Caín, precisamente, ¿verdad? Segundo intento, esterilizar la simiente por la mezcla, mezclar los que creían con los que no creían, y entonces salió todo ese disparate. Tercer intento, levantar una religión natural aglutinadora de todos los hombres religiosos y un sistema central global con materiales fraudulentos de imitación. Tenemos como también Balaam intenta cortar el avance del pueblo de Dios por la maldición. Y al no conseguirlo, trata de hacerlo por la atracción de los israelitas a las fiestas de ellos, por la oferta en la participación de la sensualidad de las mujeres de Madián. Bueno, estamos en todo ese hilo, ¿verdad? Tras la muerte, tras la resurrección y exaltación del Señor, Satanás trata de cortar a los cristianos por la persecución, las fieras, la hoguera, recordemos, y no lo consigue. Su método hoy es el ofrecimiento de integración en el sistema del bienestar, entre comillas. Humanismo, racionalismo, ONGs, ecumenismo. La tendencia decidida de la cristiandad hoy. De un lado el Evangelio, dicen completo. Busca de poder, autoexaltación, milagros, prosperidad, éxito, espectacular. De otro lado, el cristianismo integral, dicen, la búsqueda de lugar en el sistema, de influencia, de representación y participación en los poderes docentes, judiciales y políticos para conducir la cultura, dicen ellos, bajo el señorío de Cristo. La vida abundante en el disfrute de las ofertas sociales, el progreso, el deporte, el arte, el cine, el baile, internet, las redes sociales, el consumismo. Su enseñanza, que Cristo nos ha hecho libres para gozar de la vida abundante, que es la plenitud de disfrute de todo lo natural y terrenal, en espíritu, en alma y en cuerpo. A esos cristianos se les reconoce, se les valora, se les atrae para que se integren en los proyectos de la sociedad, en los proyectos del sistema. Bueno, ya vemos, así empezó. Dios le manda a Noé construir un arca. Más o menos eran 1600 años desde la creación. Hay un cálculo de unos 6 hijos por familia. O sea que ese cálculo nos da 1.000 millones de personas en aquel tiempo. Pero se ha afinado más, hasta casi 3.000 millones de personas. Ahora tenemos 7.000 millones, pero había 3.000 millones de personas en el tiempo de Noé, más o menos, ¿verdad? Ahora, el arca medía 133 metros, con 35, de largo, de ancho, medía 22 metros, de alto, 13 metros, y nos da una superficie de cubierta de 2.960 metros cuadrados, un volumen de 39.458 metros cúbicos y el tonelaje bruto, 2,83 metros cúbicos. Hay una medida que es toneladas métricas, que es 2,83 metros cúbicos, y el tonelaje era de 13.960 toneladas métricas, lo que tenía el arca. El tonelaje de desplazamiento, peso del agua del mar desplazada por la estructura cuando está sumergida hasta su calado de diseño, era de 19.940 toneladas. Bueno, pues con toda esta cosa, por cálculos y cálculos que han hecho los ingenieros, ahí cabían todos los animales, tranquilamente, y todos los datos que nos da son exactos, ¿no?, del arca que le mandó construir Dios a Noé. Ahora, las aguas dicen que subieron 15 codos más alto después de que fueron cubiertos los montes, es decir, que unos 7 metros subieron las aguas después de que fueron cubiertos los montes, todos los montes altos que había debajo de todos los cielos, es decir, la medida del calado del arca. Y es algo tan maravilloso, ¿verdad?, como Dios le hizo construir ese arca. Y cuando toda la tierra fue inundada, el arca flotando, lo que había de distancia desde la superficie de las aguas hasta el fondo del arca, es el calado del arca, no tocaba en ningún monte, por muy altos que fueran. Es algo tan grande, ¿verdad? Y todos los ingenieros le dan vueltas a la cabeza, como tanta exactitud, ¿no? Claro. ¿Y qué pasó? Pues ya lo sabemos. Entonces, cuando después de que el Señor cerró las cataratas de los cielos y las fuentes del abismo y cesó la lluvia después de un año y 10 días o así, Dios sacudió toda la tierra y conformó la orografía actual que no estaba en el tiempo del diluvio. Y lo tenemos en el Salmo 104 y en el versículo 5, por ejemplo, dice: Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término en el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Y esto nos está diciendo, esto es que hubo una reestructuración de toda la orografía de la tierra en el tiempo del diluvio, de manera que ya no volverán las aguas a cubrir la tierra, ¿verdad? Ahora, hasta finales del siglo XIX, con los grandes transatlánticos metálicos, no se pudieron construir barcos tan grandes como el Arca de Noé. Hemos dicho, su longitud era de 137 metros, su anchura de 27 metros, su capacidad era de unos 39.500 metros cúbicos, la de 522 vagones de carga en los trenes actuales. Dos ejemplares de cada animal que existe hoy podrían acomodarse ampliamente en 150 vagones de carga y la capacidad era de 522 vagones de carga. Solo para que veamos cuando los ingenieros que construyen naves y cosas y que calculan todo esto, han empezado a trabajar con estas medidas, que pues fantástico, ¿no? Como Dios lo hizo. Bueno, después de esto, después de 1 año y 10 días de que permanecieron las aguas sobre la tierra, pues el Señor hizo que saliera Noé y sus hijos, porque ya estaba seca, y en el capítulo 8 de Génesis, versículo 13, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Y ahora vemos la necesidad, después de que Dios hizo ese juicio gubernamental sobre toda aquella franja transversal de la raza humana, con tantos millones de habitantes, la necesidad de el sacrificio para los que quedaban, ¿verdad? Y versículo 20, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos, holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Bien, de aquí, pues, como ya hemos estado más o menos comentando, la nueva humanidad, la nueva biosfera, la nueva biofisiología y la nueva nutrición, que lo tenemos en Génesis 9, pero no vamos a quedar más tiempo en todo esto. Dios hizo ese pacto con toda carne, en Génesis 9, versículo 12, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y tenemos, ya sabemos que está el arco iris. Es la señal que el Señor puso de que no va a volver a destruir la tierra por agua. Pero tenemos en la segunda carta de Pedro que va a ser por fuego esta vez. Y la va a destruir por completo. Y todas las obras que el hombre, en las que el hombre se está envaneciendo y se está glorificando tanto a sí mismo, el Señor lo va a quemar todo. No va a quedar nada más que ceniza, ¿verdad? Bueno, tenemos tantas cosas aquí porque en el Génesis es el Génesis. Donde está todo el inicio de todo lo que hoy estamos viviendo. Y si vamos siguiendo atentamente y con temor del Señor y en fe, el Señor nos va haciendo ver, porque Él es la luz. Que esta es otra de las cosas. Bien, el decrecimiento de la vida mediante los hombres con el cambio del medio ambiente, del ecosistema introducido por Dios con el diluvio. Sem vivió 600 años. Arfaxad vivió 438 años, Sala vivió 433 años, Eber vivió 464 años, Peleg vivió 239 años, Reu vivió 239, Serug 230 y Nacor 148. Así que en cuanto Dios transformó toda la biosfera y todas las aguas de los cielos descendieron y esa capa que había puesto Dios que filtraba todos los rayos solares desapareció, entonces empezó a decrecer la longitud de la vida de los hombres. En lugar de 969, como Matusalén, llegamos ya a 148. Dios obra, es soberano y todo lo hace con libertad y con autoridad y con poder, y con sabiduría, ¿verdad? Así que a partir de ahí también tenemos Taré, que vivió 205 años, y Dios llamó a Abraham Y bueno, tenemos toda la historia aquí de Abraham y tantas cosas, ¿verdad? Y cómo estaba, en Egipto estaba reinando cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, la décima dinastía con el rey Merikure. En Mesopotamia reinaba la tercera dinastía de Uri, con la penetración de los cananeos se formaron una serie de estados. Sinar era Irak y Elam, Irán. Y entonces el Dios llamó a Abraham y lo sacó de toda esta generación que estaba ya completamente corrompida, que se habían ya confabulado también para construir una ciudad y una torre cuya cumbre llegara hasta el cielo, la Torre de Babel y todo el sistema. Ya habían puesto los fundamentos para edificar sobre esos fundamentos ese proyecto de que el hombre fuera Dios. Y así, ¿verdad? Y así tenemos dos ramas, la rama política y la rama religiosa con Semiramis y Nimrod y todo eso. Pero no vamos a quedarnos mucho aquí porque entonces vemos cómo Dios llama a Abraham y todo el proceso maravilloso y cómo Dios preparó a Abraham para que pudiera de verdad honrar a Dios. Vemos cómo anda por la fe, Dios le manda que se vaya de su casa y de su parentela, se va de su casa, pero de su parentela todavía queda Lot con él. Y Dios le va haciendo dar pasos y pasos, al final Lot se separa, entonces es cuando Dios confirma la bendición a Abraham y le promete que tendrá un hijo. ¿Y cuánto tiempo esperando a Abraham? ¿Hasta los 99 años, verdad? Esperando el hijo y no venía. Y Sara no le daba hijos, ¿verdad? Y entonces la impaciencia, la iniciativa, la voluntariosidad, el activismo de la naturaleza en el creyente, ayudando, entre comillas, a Dios a cumplir su palabra. Hacia el año 2080, tras 10 años esperando y sin llegar el hijo, siendo Abraham de 85 años, Sara pierde la esperanza y le sugiere ayudar a Dios por medios naturales, carnales, llegándose a su sierva, ¿verdad? Aquí tenemos todo los árabes, ¿no? Después, cuando viene Ismael y pasan 13 años, el hijo prometido no ha llegado todavía. Abraham tiene 99 años y Sarai 90. Además de la esterilidad de Sarai durante toda su vida fértil, ahora ya estaba en la menopausia. Todo era imposible naturalmente. Entonces Dios les cambia el nombre por Abraham y por Sara y concreta aún más su promesa. Estamos viendo cómo Dios sobre la historia de manera tan maravillosa, ¿verdad? Así que Dios le da ese pacto de la circuncisión. Abraham obedece el mismo día, se circuncida a él y a todos en su casa y a todos sus siervos. Y después vuelve a Dios a hablarle de que en el plazo de 9 meses de la gestación de una mujer, Sara tendría un hijo cuando Abraham tenía 99 años. Y vemos el cumplimiento fiel e indefectible de la promesa de Dios por agencia clara e inconfundible de Dios y en el tiempo de Dios. Bueno, ¿qué nos enseñan todas estas cosas? Que Dios es Dios. Y que Dios es infinito, que es glorioso, que es inefable, que no podemos meterlo en nuestras analogías, en nuestras nociones de nada. Tenemos que creerle. Y cuando le creemos, estamos en contacto con él. Es por la fe. Y así es como Abraham creyó a Dios. Y Dios le dio a Isaac, pero sabemos que después de que le dio a Isaac, entonces le mandó que se lo ofreciera. Pues es algo tan grande que no puede meterse en la cabeza, ¿verdad? Dios te mandó que fuera y le ofreciera en sacrificio a Isaac. ¿Y qué hizo Abraham? Tomó a Isaac y se fue al monte Moriah para ofrecer a Isaac. ¿Por qué? Porque creía a Dios. Y como dice la palabra, creyó que era poderoso para devolvérselo porque se lo había dado él. Había estado esperando años. Y Dios había cumplido su promesa y le había dado ese hijo. A pesar de la esterilidad de la matriz de Sara, a pesar de los 90 años de Sara, le había dado el hijo. Y ahora le dice, bueno, eso es todo lo que tienes. ¿Y sabes que te lo he dado yo? Sí, del todo. ¿Por tiempo has esperado y yo he cumplido? Sí, ahora dámelo. Fuerte, ¿verdad? ¿Y qué es esto? Bueno, ¿crees o no crees a Dios? Así tenemos que aprender, los que por su gracia hemos sido salvos, por la sangre del Señor Jesús, tenemos que aprender a creer a Dios, ¿verdad? Lo que Él hace es maravilloso siempre, para nuestro bien, conforme a su nombre, para cumplir su propósito de conformarnos a Cristo, y cada circunstancia está trazada por Él para que esa circunstancia haga que surja lo que está escondido en nosotros y podamos ver nuestras deficiencias, como Abraham dijo que era su hermana, a Faraón, y vio que a él le fallaba algo, pero Dios trabajó con él hasta el momento en que ya dijo, ofréceme a Isaac, a tu único hijo. Todo lo que había recibido durante años de esperar en Dios era Isaac. Y ahora decía, ahora ofrécemelo. Bueno, si aprendemos algo, ¿verdad? Es algo tan maravilloso. Leo algo. El fruto y la obra del árbol del conocimiento está tan vitalmente entramado en la autoconciencia y con la autoconciencia del hombre, que es una de las experiencias más difíciles y duras para el genuino y celoso creyente, el reconocerlo e identificarle en sí mismo. Hemos venido con ese fruto y es parte de lo que sentimos que somos, de lo que es recto, de lo que no es recto, de todo. Lo tenemos ahí como una especie de entramado, ¿verdad? Y Dios va conduciéndonos a diferentes circunstancias para que nos demos cuenta que eso está ahí y que eso tuvo que llevarlo el Señor Jesús en la cruz. Y si Él no lo llevaba en la cruz, estábamos en oscuridad eterna. Y Dios usa cada cosa, las traza Él, obra Él, diseña Él, nos mueve a circunstancias en las cuales nos sorprende el ver el mal que hay en nosotros. Las trampas, la hipocresía, el disimulo, la mentira, el amor propio queriendo ser un buen cristiano y queriendo que nos vean buenos cristianos. Bueno, hasta que ese amor propio no sea completamente llevado a la cruz y el único deseo es que Cristo sea visto, no nosotros. Hay un trabajo largo del Señor en nuestras vidas, pero es la única libertad, completamente libres, para que Él se manifieste como es, de dulce, de maravilloso, de humilde, de manso, de santo, de glorioso, de poderoso. Y dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, renunciar a todo, entregar el todo de uno a Dios, a una obra que sabemos inequívocamente que solo Él está haciendo, y todos sus dones, renunciar a todo esto para elegirle a Él, ¿qué prefieres? ¿Dones del Señor y que tengas capacidad para hacer esto y que tengas don de gente? ¿Sí? ¿O a Él? ¿Qué prefieres? ¿Verdad? Ahora, renunciar y quedarnos solo con Él en fe desnuda, por ilimitada confianza de fe en su nombre, en su palabra, e implícita y confiada obediencia a su voluntad, a su palabra. La prueba de la entrega del todo del hombre a Dios, de la total y absoluta dependencia de Él, del abandono confiado a su voluntad, sabiendo y creyendo que ni la muerte puede impedir el cumplimiento de su palabra, lo tenemos precisamente en cuanto Abraham va a ofrecer a Isaac, porque se lo manda Dios, ¿verdad? Así que es algo tan maravilloso. El Señor dice, yo soy la luz del mundo. Y todo aquel que quiere resplandecer solo se está fabricando un disfraz, una coraza de luz, hasta que el hombre se da cuenta y se entrega, se rinde por completo, se abandona por completo al Señor. Se da cuenta de todas las tretas que estaba haciendo para aparentar y querer dar luz. Ninguno de nosotros puede dar luz. Pero si de verdad el Señor, estamos oyendo la voz del Señor y estamos cediendo al Señor, entonces no hace falta que vayamos como reflectores. Y la luz está sola, se manifiesta cuando estamos nosotros totalmente abandonándose a Él, la luz está. No hace falta mover a las gentes para que vean que hay luz. La luz está. Hace falta que yo lo crea. Si yo lo creo, ya se está manifestando. Y el primero que está recibiendo esa luz maravillosa en el corazón soy yo. Y esa libertad total. Soy libre de tener que aparentar, de tener que cumplir, de tener esto, de que me miren, de que no me miren, de que sea eficaz lo que digo. Soy libre. Solamente me he entregado a Él, me he abandonado a Él. Y Él es fiel y se ha derramado en mí. ¿Y cómo puedo hacer nada? ¿Qué dice el Señor? Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Era hace unos días que se citaba que el Señor dice en Isaías, en 26, en el versículo 3, Jehová, tú nos darás, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Y un poco más adelante, en el versículo 12, Jehová, tú nos darás paz, porque también tú hiciste en nosotros todas nuestras obras. Y al final, en Hebreos, también nos dice que Él mismo cumpla su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para que se vea que creo? Pues creer. Creer no es hacer nada, es creer. Ya es fuerte, pero es creer. Es dejarle a Él manifestarse. No querer dar la forma ni nada, dejarle manifestarse, ¿verdad? Y es algo tan maravilloso. Y claro, la gente puede decir, bueno, aquí no hay nada, porque lo que gusta hoy es excitaciones y desafíos y señales. Pero cuando está el Señor, no hay todas esas cosas, pero está Él. Y el que de verdad quiere, reconoce. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no morirán nunca y nadie las arrebatará de mi mano. Pero al extraño no seguirán, porque no conocen la voz de los extraños. Así que tenemos la completa seguridad. Y esto, para eso nos ha creado Dios, para llegar a estar totalmente abandonados a Él, entregados a Él, para que Él sea el que viva en nosotros, que es la única vida. ¿Verdad? Es así. La vida es el Señor Jesús. Y Adán perdió al Señor Jesús. Perdió la vida. Y la vida vino a buscarnos a coste de su propia alma, como hombre débil en carne y sangre. El Señor Jesús nos ha rescatado para Dios, para que la vida pueda estar en nosotros, Él pueda estar en nosotros, ¿verdad? Así que cuando el Señor Jesús llena el corazón, no hay nada más que delicia en Él, libertad completa, paz sin límites y descarga de todas las el nerviosismo, de todas las inquietudes, de todas la falta de paz, ¿verdad? Y por supuesto, limpieza de todo lo que hemos pecado y de todo el almacén generador de pecados en nosotros al creer y al ser puesto como fue puesto por Dios en la cruz, en la persona del Señor Jesús. Y nos quedamos libres. Y la vida es otra dimensión, es otra naturaleza, es otro universo. El que ha nacido de nuevo ha nacido de Dios. No tiene nada que ver con los valores de la tierra. No, no está tratando de competir o de hacer encajar o de demostrar nada. Está caminando en la presencia de Dios ya con la vida eterna para siempre. Y esto es lo que Él ha venido a hacer. Bueno, pues hemos visto un poco de el hilo de la historia desde la creación, la caída de Adán y después la hermosura del Señor Jesús, su venida a buscarnos. Y como dice el Señor, el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Siempre lo que le agrada. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues rindiéndonos a Él, porque lo que podemos hacer es volver a intentar edificar a un cristiano eficaz. Es todavía Adán, ¿verdad? Y Dios lo llevó a la cruz y lo crucificó con Cristo, me crucificó con Cristo. Y cuando estoy dejándole todo mi corazón a Él, es el Dios omnipotente, es el Creador que hizo todo esto que existe y a nosotros en este universo. Y no va a poder Él hacer que Sara tuviera un hijo a los 90 años siendo estéril. Claro, todo lo puede. ¿Le creemos o no le creemos? Ahí está el asunto. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, porque esa última prueba a la que llevó Dios quedó claro, ¿no? Que Abraham creía a Dios, ¿no? Pero tuvo sus necesidades, su proceso de crecimiento con sus fallos y sus cosas, pero el Señor Jesús nunca tuvo un fallo. Yo hago siempre lo que le agrada, ¿verdad? Así que qué bonito poder conocer a nuestro Dios, a este Creador infinito, enorme, inefable, que no podemos meter en nuestra cabeza y que nos conoce tan íntimamente y que nos vino a buscar y que ha querido hacer su habitación en el corazón, en el alma, en el espíritu nuestro, ¿verdad? Así que ya sabemos por qué estamos aquí, ¿verdad? Y la lectura de la semana, pues, es parte de lo que Dios continuamente, semanalmente, nos habla a lo largo de toda su palabra y nos despierta. No es este tipo de creyente, no es el otro tipo de creyente, no es esta religión. Es creer a Dios, creer su palabra y Él la obra en nosotros. Y como eso no se puede transmitir con esquemas ni con dibujos, solo el que cree lo recibe y entra en ese contacto que Dios da con el alma, que cree que Él es Dios y no es Dios por esto y por lo otro, por aquello y por tal y por estas medidas, sino porque es Dios. Y que hemos estado ofendiendo, pecando contra Él, aborreciendo, menospreciando, y descendió del cielo hasta la cruz para mostrarnos cuánto nos ama y su justicia. Porque sin que fueran nuestros pecados condenados y juzgados, estábamos nosotros condenados. Pero como el Señor Jesús los quiso llevar, Dios los ha quitado de nosotros. Ahora tenemos una vida, pero no tiene nada que ver con los grandes éxitos del mundo, ni con los... No tiene nada que ver. Somos nuevas criaturas. Andamos en espíritu, conocemos la vida de Dios. Y la vida de Dios es tanto más maravillosa que no podemos ponerla con medidas con ninguna cosa que pasa en este mundo. Así que gracias al Señor por la lectura de esta semana, por este nuevo año que nos está dando, por todas las personas que han estado compartiendo también esta salida, esta entrada del año con nosotros, que ha sido un tiempo tan hermoso de poder vivirlo en la presencia de Dios, que es el único que existe en sí mismo. Ahí tenemos la vida de Abraham, y el Señor Jesús, cuando está hablando con los fariseos, dice: antes de que Abraham fuese, yo soy. Antes de que Abraham fuese en pretérito, yo soy en presente. Yo soy que yo soy, le dice el Señor a Moisés. Y no hay otro. El único que existe es Él. La única luz es Él. Y si nuestra vida no está en la luz, sí que tenemos vida biológica y funcionamos y hacemos y nos divertimos y subimos y bajamos, pero no hay luz. Ni entendemos lo que estamos viviendo porque no hay luz. Cuando la luz irrumpe en el corazón, todo queda iluminado y no estamos... sufriendo porque nos tenemos que privar de esto, La luz nos llena, queremos estar unidos al Señor, queremos vivirle, que viva libremente en nosotros, porque es la vida eterna. Es la vida del Dios que nos creó, que nos amó, que descendió a buscarnos y que nos va a llevar con Él para la eternidad, sin límites, sin miles y miles y millones de millones y trillones y lo que quieras. Y igual, delante de Dios, conociendo a este Dios infinito, amándole, siendo conocidos, siendo amados por Él, amándonos, sin filtros, sin juicios, sin críticas, sin resentimientos. ¡Wow! Este es nuestro Dios. Gloria a su nombre.